Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.
Bueno, lo decíamos temprano, hoy fue la mañana más fría hasta ahora de lo que va registrado en la región metropolitana, al menos una temperatura que de verdad se sintió muy efectivamente, una mínima de menos 1,5 grados a las 7:26. Y que efectivamente nos llama a pensar que esta ola de frío que va a seguir en los próximos días va a continuar con las distintas aristas que hemos estado analizando estos días, ¿no? Hablamos del código azul, de la gente en situación de calle, de cómo hacer para tratar de mantener el frío, qué pasa con el tema de mojarse el pelo, muchas cosas. Y hoy día nos queremos nuevamente enfocar en cómo cuidarnos, cómo prevenir sobre todo los virus respiratorios que andan tan fuerte dando vueltas, y particularmente para los más pequeños. Está con nosotros el doctor Gustavo Valderrama, pediatra, emergenciólogo, jefe de servicios pediátricos de la clínica Red Salud Santiago. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Hola, doctor, buen día.
Hola, ¿cómo está Sandra, don Cristian?
Bien, pues, pero aquí preocupado porque vimos, claro, que además ha habido un 50% más o menos de aumento en los virus respiratorios en estas últimas semanas con tanto frío.
Sí, bueno, los inviernos son bastante variables de un año a otro. Cambian en la fecha de presentación, quincenas más, quincenas menos. Este invierno, afortunadamente, al principio tuvimos menos patología circulante por virus sincicial en los más chiquititos, gracias a la vacunación con estos anticuerpos monoclonales que se instauraron en Chile como país pionero, junto con otros países importantes. Bajó mucho la cantidad de virus sincicial, pero hay otros villanos en el cuento, y hemos tenido algunos problemas con el rinovirus, el metaneumovirus y otros virus que nunca nos han abandonado. Además, por supuesto, y es conocido por todos, del virus influenza, que tuvimos muchos problemas en los meses anteriores. Así que la situación de la circulación viral siempre es en aumento en los meses invernales, con altos y bajos. Estamos esperando un primer pic dado por influenza, y posiblemente pudiese haber un segundo pic alentado por estos fríos que ustedes comentan, que se asocian además a estos fríos a que va a haber pocas precipitaciones, una mala calidad de aire. Eso podría apuntar a que la patología viral pudiese aumentar, sobre todo en los más chiquititos.
Enfocándonos precisamente en los más chiquitos, en los más chiquitas, doctor Gustavo Valderrama, ellos tienen muchas veces actividades extremadamente temprano, ¿no? Sí. Colegios, jardines infantiles, todo parte ahí muy, muy, muy temprano. Se produce una dinámica de que uno trata de abrigarlos de una manera, pero claro, son niños, llegan a otro lugar, llegan a otro espacio y tienen otras actividades. En ese sentido, ¿qué es lo que sugerimos más, no? Porque a veces uno los abriga, los manda, como dice el dicho, más abrigado que hijo único, como si fueran a la Concagua, ¿sí? Los manda como si fueran a la Concagua caminando. Sí. Y claro, yo no entiendo porque hace frío, pero tienen otras dinámicas, ¿no? ¿Qué sugerimos?
Mira, el tema del abrigo en un país que no tenemos una cultura de ropa térmica propiamente tal como en países del hemisferio norte, es importante. Los niños tienen que en etapas invernales tienen que estar bien abrigados, ¿ya? Tienen que tener una, por lo menos, dos a tres capas de ropa, ¿no? Pero siempre hay que tener algunos cuidados en particular con ese abrigo. Uno, que nunca sea una ropa que apriete algún segmento corporal, y en especial no apretar zonas altas del cuello, ¿ah? o ropas que obstruyan la vía aérea. Eso, sobre todo los más chiquititos que no tienen una movilidad para despejarse la vía aérea si algo les molesta para poder respirar. Uh-huh. Y la otra cosa importante, que junto con abrigarse y tener sus capas encima para mantener el calor corporal, es también importante el uso de estos cuellitos de polar o cosas, sí, que tapen la vía aérea alta, porque básicamente el frío no resfría propiamente tal, ¿ya? Uh-huh. Pero el frío sí, en las vías respiratorias altas, puede generar ciertos procesos de vasoconstricción, puede generar ciertos procesos de irritación que hacen que los virus y las mismas bacterias que viven en nuestros tejidos tengan las condiciones para proliferar, ¿no? Entonces, manteniendo calientitas las vías aéreas con estos cuellos de polar, que son bastante más recomendables que las bufandas, porque las bufandas, al ser largas, pueden enredarse y en los niños chicos incluso puede haber un episodio de asfixia por un apretón de una bufanda. En los adultos eso ya no pasa. Pero en los niñitos chicos estos jueguitos son bastante beneficiosos. Y al calefaccionar el aire que ingresa, que a veces puede estar en estos días, en la mañana, 0-2 grados centígrados, ese aire es muy helado por las vías respiratorias y puede predisponer a que tengamos procesos que nos pueden llevar a generar una faringitis, y la faringitis progresivamente con los días puede agarrar los bronquios y puede terminar teniendo hasta una neumonía en los tigritos.
Eso mismo le iba a preguntar al doctor, si efectivamente con las condiciones que tenemos hoy en día hay más posibilidades de que a lo mejor estas enfermedades de alguna manera se vayan agravando, ¿no? Porque efectivamente hay pequeños, y hemos conocido algunos casos de niñitos que partieron con resfrío o con alguna gripe o algún virus y resulta que hoy día están internados porque tienen neumonía, por ejemplo.
Mira, en medicina todas las evoluciones, la predicción es muy difícil y se basa en estadística. Muchos cuadros respiratorios llegan a la faringe y no son más que un resfrío y no son más que quizás un cuadro, una faringitis aguda. Pero dependiendo de la agresividad del virus o de la bacteria involucrada, o del estado defensivo o las condiciones ambientales del paciente, dependiendo, por ejemplo, si en la casa se ocupa una calefacción eléctrica o calefacción a leña o calefacción por hidrocarburos como parafina, ¿ya? Son distintas las condiciones ambientales que pueden hacer que un simple resfrío pueda progresar más allá. Muchas veces los médicos vemos un resfrío común, dejamos sus recetas de antipiréticos, algo para la fiebre, algo para el dolor, quizás algún descongestionante, algún antihistamínico, ¿ah? Muchas veces vemos una bronquitis, las mamás y los papás están muy familiarizados con el paracetamol y el salbutamol en estas épocas, ¿ah? Pero nada garantiza propiamente tal que la evolución de un virus no vaya a progresar y se vaya a complicar y se transforme en una bronquitis o en una neumonía con requerimientos de oxígeno que puedan requerir hospitalización o incluso terapias más invasivas como ventilación mecánica, por ejemplo.
Exacto.
¿No? Y ahí es buena. No hay ninguna garantía al respecto. Por lo tanto, los papás siempre tienen que estar alerta a lo que nosotros le llamamos cuando damos el alta a un paciente, cuando van a un servicio de urgencia, una consulta, le hablamos de las cosas que tienen que estar preocupados los papás. Sí. Y básicamente son los síntomas de dificultad respiratoria, que se presentan más en los niñitos más chicos, pero que también se puede presentar en otras edades de la vida. En adultos mayores o en adultos probablemente tal también puede estar. ¿Y cuáles son esos síntomas? Básicamente la dificultad respiratoria. En los niños más chicos se da por una cosa que se llama la retracción, ¿ah? La retracción del tórax, que las costillitas se notan
como
más,
que se hunden
¿no? cuando hay ciertos grados de obstrucción bronquial, los chiquititos tienden a respirar más rápido, una respiración agitada, así como que estuvieran trotando estando en reposo, ¿ya? O peor aún, que de repente al toser tienen una tos muy importante y se le pueden poner incluso en los labios medios moraditos. Uh-huh. Eso ya es bastante más complicado porque eso se llama cianosis y eso traduce que el oxígeno de la sangre puede estar un poquito más bajo, ¿ya? Y son indicaciones de consultar rápidamente en un servicio de urgencia tanto la respiración agitada como el hundimiento de costillitas y estos cambios de coloración de la piel, ¿no? Y en los huevitos más chicos, sobre todo los lactantes menores de 6 meses, también se pueden ver cosas que también hay que consultar muy rápidamente, que son pausas para respirar que duren más de 10 segundos o que los niños presenten como crisis de hipotonía, que son como que pérdidas del tono muscular, como se ponen medio flácidos, ¿no? Si eso pasa, sobre todo los recién nacidos o niños menores de 3 meses, hay que partir de inmediato a un servicio de urgencia.
Doctor, y ahí las medidas que nosotros tomamos a veces son un poco extremas, y lo digo que porque nosotros con Cristian tenemos niños pequeñitos en nuestro entorno, a propósito que se enferma algún amiguito o algo, la decisión es como, no, este no asoma ni la punta de la nariz a la calle. ¿Eso es bueno? Porque de pronto también como que los encerramos y creamos un microclima y los tenemos sin ventilación, no sé si de pronto somos muy drásticos.
Mira, el ser humano tiene que estar siempre en un equilibrio ecológico, donde tenemos que tener cierto contacto con microorganismos, y también estar no tan cerca de ellos, ¿eh? Entonces hay que mantenerse en un punto medio. Nosotros vimos que con 2 años de pandemia, donde prácticamente generamos niños de cristal durante 2 años, la campaña invierno posterior a esta fue espantosa, fue terrible, porque los niños, al estar lejos de cualquier virus, de cualquier bacteria, no tenían una respuesta inmune adecuada, ¿ya? Y llegaba cualquier microorganismo, bichito, y generaba una respuesta importante, y vimos cuadros muy masivos en gran cantidad de pacientes, incluso con síntomas que no eran muy muy habituales, como estos síndromes de respuesta inflamatoria sistémicos, que fueron bastante más frecuentes de lo que nosotros los pediatras estábamos acostumbrados. Entonces, claro, las medidas de alejarse de las personas son válidas, en especial en algunos casos en particular. Por ejemplo, no es bueno que un lactante menor de 6 meses esté en contacto con personas resfriadas, ¿ah? O con síntomas respiratorios o con digestivos como vómitos o diarrea. Tampoco es bueno que una persona mayor, una persona ya de más de 80, 85 años, o que tenga alguna enfermedad crónica, cardíaca, hipertensión, una diabetes que esté descompensada, o personas que estén en tratamiento con quimioterapia, o por algún motivo tengan las defensas bajas, no es bueno que entren en contacto con personas que están resfriadas con un síntoma, porque en todos estos grupos de distintos seres humanos que pueden tener alguna condición, un virus que genera un simple resfrío en una persona sana, inmunológicamente bien, se puede generar una neumonía de un viaje, ¿no?
Claro.
Entonces, esos aislamientos es bueno. Ahora, también están todas las técnicas de saneamiento ambiental que uno hace en la casa, que hay personas que pasan paños con cloro por todas partes, hacen una higienización, pero extremadamente potente, lo cual no es malo, pero lo que más se recomienda es que las casas sean ventiladas por lo menos 1 o 2 veces al día, que haya un recambio del aire de la casa, que se ventile en el momento de hacer las camas, que se abran las ventanas, después se calefaccionará de nuevo la casa, ¿ya? Pero que haya un recambio de aire. Y las otras cosas que son y siempre van a ser lo más importante para la prevención, ¿ya? Es un buen lavado de manos antes y después de estar con un paciente, antes y después de manipular alimentos, o antes y después de hacer el aseo en la casa, ¿ya? Esas son como las medidas fundamentales. Ahora, algunos papás te preguntan, oye, este niño está resfriado, lo tenemos que aislar de los hermanos. y es muy difícil, una vez que entra un bicho en la casa, es prácticamente imposible que los hermanitos no se contagien, o que se contagien los papás, porque cuando los niños se sienten mal se van a meter a la cama el papá, o los papás duermen con ellos.
Bueno, antiguamente los juntaban, doctor, porque se enfermaran todos de una.
¿Qué decir? Bueno,
en la época de las pestes, la cultura popular era conocido que era mejor agarrarse las pestes cuando uno era niño, ¿ya? Actualmente muchas pestes tienen vacuna, ha disminuido bastante eso. Tiene cierta lógica, sobre todo, por ejemplo, en la peste cristal, que ahora afortunadamente también hay vacuna, la varicela, porque cuando te vienen estas enfermedades exantemáticas, cuando eres adulto, tienden a venir un poco más fuerte y
terrible,
con un cierto mayor nivel de complicaciones. Entonces eso tiene su lógica, agarrarse las pestes cuando es chico, pero no, tampoco es una cosa que se recomienda masivamente. De hecho, cuando hay contactos con niños con peste cristal, en algunos casos de recién nacidos o personas con problemas de defensa o con tratamientos especiales, hay terapias que uno tiene que consultar previamente tal para poner profilaxis para no adquirir estas enfermedades, o si te vienen, que te vengan más suaves.
Sí. Bueno, por eso mismo hay que tener cuidados y tratar de prevenir, y queríamos conversar con usted, doctor, porque en estos días fríos que van a seguir, además, hay que tener ahí harto cuidado, porque las condiciones climáticas, además, cuando se pasa un poquito el frío, entramos en el tema de las alertas ambientales, la emergencia ambiental, porque la calidad del aire, además, es mala.
Se estropea.
Eso es muy importante, el tema de la calidad del aire ambiental. Sobre todo, lo que más se recomienda es la calefacción, que no incurre en un proceso de combustión propiamente tal, pero como las estufas eléctricas, las bolas eléctricas o la radiación. Pero si en un domicilio no están esas posibilidades y se ocupan estufas a parafina, operan alguna estufa en combustión con carbón, más en el sur de Chile o con leña, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado que haya cierto nivel de ventilación en los domicilios, porque aunque y que las estufas de parafina todos los años se les cambie la mecha, que tenga una buena mantención para disminuir una combustión incompleta que tienda a generar residuos que pueden generar obstrucción bronquial, sobre todo en pacientes crónicos e incluso en pacientes sanos. Entonces siempre tiene que estar ventilada una casa que está con calefacción, sobre todo de estos métodos que son más contaminantes, para que haya cierto recambio de aire y tampoco haya acumulación de gases tóxicos como los monóxidos, cosas por el estilo, o gases de hidrocarburos que tienden a obstruir más. Entonces, por lo tanto, en internet uno se puede interiorizar mucho en estos sí. cuidados, y yo invito a la gente a estudiar estos temas.
Bueno, vamos a tener todas esas recomendaciones muy a la mano, a cuidarnos, a prevenir, porque queremos evitar que esta presencia viral que decíamos ha aumentado en un 50% en las últimas semanas siga en alza, sobre todo con los más pequeñitos y las personas mayores también, que son súper vulnerables en estas épocas. Doctor Gustavo Valderrama, pediatra, emergenciólogo, jefe de servicios pediátricos de la clínica Red Salud Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, doctor.
Bueno, que estén muy bien.
Gracias. Buen día. Chao.
Sandra Ceballos y Cristian Arco.